Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Les habla Dayana Cristina Usoruleo desde Costa del Sol y me acompaña mi querido amigo Gamal Sol en este interesante periplo que hemos emprendido ya hace 3 meses en Costa del Sol FM 93.1. Uno desde Guiria, Estados Unidos. Hoy les queremos invitar a que escuchen una entrevista que creo que definitivamente será única. Se la haremos a nuestro gran amigo Ángel Monagas, a quienes ustedes ya oyeron hace unas 2 semanas, pero como dio unos puntos de vista bien importantes, bien profundos, quisimos ver si podíamos de alguna manera explayar su punto de vista. Como saben, Ángel es dueño del portal Caiga Quien Caiga, y también tiene su programa en Factores de Poder, y obviamente es muy querido por millones de venezolanos alrededor del mundo. Ángel, ¿cómo estás? Gamal, ¿cómo estás?
Bueno, muy agradecido con ambos. Gamal, gran amigo, y Dayana, que siempre estamos atentos a tus artículos. Y bueno, por aquí atentos a todo lo que ocurre en mi país, Venezuela.
Así es, bueno, y bienvenido nuevamente, Ángel. Para nosotros es un grandísimo placer tenerte nuevamente en el programa y bueno, seguir actualizándonos con el acontecer que tenemos en este proceso electoral venidero. Adelante, Dayana.
Sí, bueno, Ángel, como has visto, desde que hablamos la última vez, ha corrido mucha agua bajo del puente. Y queremos preguntarte otra vez, ¿cómo ves el escenario para el 28 y 29 de julio? Porque si ganamos, vamos a decir en plural, con Edmundo y María Corina, tendríamos que esperar 6 meses para que haya le pongan la banda a González Urrutia. Entonces, tú creo que fuiste en el programa pasado muy preciso en ese escenario de esos 6 meses. Entonces, realmente es la misma pregunta, pero 2 semanas después. ¿Cuál es tu visión de Venezuela en este momento y el 28 de julio y todos esos 6 meses después? ¿Tú ves a Maduro poniéndole la banda presidencial a Edmundo González Urrutia?
Ciertamente que es difícil imaginar ese escenario bajo la sombra de 25 años que tenemos de chavismo-madurismo, ¿no? Pero hay mucha emoción en la calle. María Corina ciertamente ha llenado el país, las calles del país de Venezuela, de mucho sentimiento, de mucha emoción. Y además, todo el mundo, como dice el refrán, Maduro le debe una vela a cada muerto, ¿no? Como diría por ahí, no a cada santo, sino a cada muerto. Y yo creo que hay todas las condiciones para ganar el 28, pero son dos escenarios, como tú bien lo definiste. Hay un escenario el 28 y hay un escenario el 29. Va a depender de la madurez política de la oposición. Lo que ocurra al ganar el 28, yo no tengo por qué pensar nada distinto que no sea de que se va a ganar el 28, es decir, no veo, desde el punto de vista de los votos, no veo a Nicolás Maduro, a pesar de que ha mejorado, yo tengo que reconocer eso y yo no estoy de acuerdo, fíjate, con la callapa que le hicieron a Luis Vicente. Maduro va a llegar a un 30%, que es su techo, no va a pasar de allí. Ahora, lo que hay que ver es si realmente la oposición tiene los centros de votación, los funcionarios de mesa preparados. Hay que esperar a ver si la gente realmente sale a votar. Yo no estoy de acuerdo con esa cifra porque algunos dicen que la abstención va a ser del 20%. No creo, por una razón matemática muy sencilla, Dayana. Si se han ido 8 millones del país y el padrón electoral es de 21, por lo menos 5 son de padrón electoral. Y además de eso, todos los días se sigue yendo gente de Venezuela. Y vamos a ver qué tanto nos afecta. Y además, la oposición tiene que formar, mira que eso no es soplar y hacer botellas, unos 500, 600 mil testigos. Eso no es fácil, se necesitan recursos. Yo creo que la pelea está allí. La pelea no es de votos, sino de la presencia en las mesas. Yo creo que ahí es donde está realmente la pelea. Esperemos pues que todo salga como está planteado, y creo que las giras de María Corina son una gran motivación, y la postura de el señor González Urrutia, a pesar de que no estoy de acuerdo con algunas posturas de la oposición, creo que hasta ahora no veo un escenario distinto que no sea ganar el 28, pero eso no quiere decir que ya se ganó o que no vamos a hacer nada, porque repito, con el que estamos peleando es un hombre que tiene 25 años, un hombre, como me refiero a todo el partido, no a Maduro en sí, que tienen 25 años ejerciendo el poder y que van a hacer todo lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder, porque lo de ellos es una cuestión de vida o muerte.
Mira, yo la verdad te voy a decir que tengo tantas como teorías de lo que puede pasar, que incluso tengo la teoría ingenua de que Maduro el 5 de enero le va a poner la banda presidencial a Edmundo Chávez Urrutia. Porque primero, haciendo eso, se salva por completo de cualquier problema penal que pueda tener en cualquier parte del mundo, se retira muy bien a México, donde él quiera, da un ejemplo de democracia, y también, como te acuerdas que te dije, que él era un hombre humilde, que llegó a la Cancillería a aprender y a decirle a la gente, yo no vine aquí a mandar porque ustedes saben más que yo. Yo creo que él también de alguna manera, o sea, se va a ir en paz, porque él sabe que no es nada más lo mejor para él, sino para todo el pueblo de Venezuela. No sé si seré yo muy ingenuo, estoy viendo muchas comiquitas.
Yo creo que tú estás dando una óptica, es que el problema no es Nicolás. Tú sabes que el problema no es Nicolás, ya él tiene suficiente dinero para retirarse. Yo descarto por completo que se vaya a México. Vi por ahí una locura de alguien que dijo que se iba a México. No, Nicolás no se va a México. Él tiene otro país que lo va a recibir y que él va a poder tener toda la seguridad. El problema no es Nicolás. El problema es lo que lo rodea. ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello, un hombre que ha sembrado tanto odio? Iris Varela, Freddy Bernal, mira, tantos personajes allí, Jorge Rodríguez, Carreño. O sea, yo creo que el problema no es Nicolás. Yo creo que Nicolás en este momento va para donde lo lleven, ¿no? El problema son los que están alrededor, que no es fácil.
Esta pregunta es para mí muy importante que la conteste, porque sabes que Rafael Cueleo siempre ha creído que Diosdado es Páez, que Diosdado como Páez nos va a ayudar a liberarnos del yugo cubano. Entonces, ahí es donde yo me confundo, porque yo digo, entonces, ¿quién va a ser más demócrata? ¿Maduro o Diosdado, que no tiene ninguna vinculación con los cubanos, más bien los odia, y es venezolano, venezolano de pura cepa?
Yo no creo que Diosdado... Oye, ¿me está copiando bien? ¿Me están copiando bien?
Sí, te escuchamos bien, Ángel.
Ok, yo no creo que Diosdado odie a los cubanos, porque recuérdate que hay un general cubano que ha hecho mucha confianza con Diosdado, sobre todo que los dos son aficionados a la pelea de gallos. No recuerdo el nombre ahorita de ese general. El problema es que a la hora de negociar, fíjate que hay un detalle de geopolítica interesante. En la medida que Donald Trump pierde escenario en los Estados Unidos, ya Donald Trump no se ve, está ganando, pero no se ve arrasando en los Estados Unidos, los cubanos se han vuelto a envalentonar. Y aquí quienes van a decidir son los cubanos. En Venezuela, quien va a decidir la negociación es los cubanos, lo que a ellos les convenga, lo que a ellos les interese. Si los cubanos ven a Biden ganando, repitiendo, los cubanos van a negociar. El problema de los cubanos, se habían retirado un poco, se habían replegado. porque veían a Trump, y Donald Trump, por su manera de ser muy, muy peculiar, no iba a respetar ningún acuerdo con los cubanos. Ahora, dentro de esos acuerdos, negociaciones, lo que yo sí tengo claro, y tal vez a lo que se refiere el señor Poleo, es que Diosdado, antes de que lo negocien a él, negocia a los demás. Ahí va a llegar un momento que ahí no va a haber amigos. En la puerta del cielo, primero yo que mi padre. Eso puede suceder. Y quizá por eso las palabras de Rafael Poleo, que es un gran observador de detrás del panorama político, lo que nadie ve. Yo creo mucho en eso que dice Poleo, pero con esta acotación que estoy haciendo.
Canal.
Sí. Ángel, hay otro detalle que es importante dentro de este proceso del 28 y que de alguna manera tú en el programa anterior lo mencionabas, y es que el candidato tiene una posición que pareciera que es conciliadora y busca de alguna manera un proceso de negociación en esta salida. ¿Tú ves como efectiva esa posición que estás teniendo el candidato?
Sí, claro, y es lógico que él sea así. María Corina y él están jugando un poco el juego de el policía malo y el policía bueno. Él no puede hablar sino de esa manera, porque recuérdense ustedes que después que se gane, como lo decía Dayana al principio del programa, quedan 6 largos meses. Pero es que después de esos 6 largos meses, el chavismo, el madurismo, sigue mandando en la Asamblea Nacional, sigue mandando en la Contraloría, sigue mandando en el TCJ, sigue comandando las Fuerzas Armadas, sigue mandando en la Fiscalía. Entonces hay que guiarse allí con, vamos a decir, con un bisturí de cristal, de diamante, porque hay que hilar muy fino. Y vamos a estar claros en algo: no va a ser fácil desarmar el país. Tú sabes que en el país, bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque están en el país. En el país hay una suerte, a veces cuando la gente dice que Maduro es un dictador, yo no lo creo. Porque en una dictadura hay un solo poder y un solo jefe y hay seguridad. En Venezuela hay una suerte de corporación. Tú vas a la frontera del Zulia con Colombia y allí manda la guerrilla. Están en el pueblo, hacen vida en las plazas de los pueblos. Son los que gobiernan, ordenan a los alcaldes, a los hacendados. Si vas a Apure es la misma situación. Si vas a al otro lado, al Golfo de Paria, ocurre lo mismo. Si vas a Margarita, está en la isla de los testigos, mandan los que están allí, pues no solamente los árabes, sino otros. Entonces, hilvanar todo esto no va a ser fácil, Dayana, no va a ser fácil. Yo creo que allí tiene un gran trabajo el diplomático González Urrutia, y además vamos a estar claros en algo: después que gane Gonzalo Urrutia, vamos a estar claros que él está ganando por el gran empuje que le ha dado María Corina, y María Corina va a querer cobrar, y María Corina viene con el plan de la constituyente. Pero Edmundo sabe que el requisito sine qua non para entregarle el poder a él es que no haya constituyente, como pasó en Chile. Entonces vienen situaciones difíciles, porque en todo derecho María Corina va a reclamar también: bueno, ya ganaste, ahora tenemos que montarnos en un mecanismo que permita hacer nuevas elecciones y que el proyecto político que ella encabeza acceda en justo derecho al poder. Esa va a ser una situación también, en paralelo a la otra que te he mencionado.
Sí, bueno, yo creo que el equipo de María Corina está tan bien preparado que ya debe tener un plan A, uno B, uno C, uno D, así. Yo, de verdad, confío completamente en que María Corina va a dar la talla, pero obviamente yo considero que Edmundo es un líder del equipo de María Corina. Es mi visión, no sé. Pero porque tú los dibujas como separados. Como si Edmundo es una cosa y María Corina es otra.
Sí, yo porque yo lo veo así. Acuérdate que Edmundo es un social cristiano alejado del burdel político, pero con más burdel político que la propia María Corina. Y parte del equipo de María Corina adolece de mucho burdel político. Tiene muchos juristas que no saben cómo se bate el cobre, mientras que en el equipo político de Gonzalo Urrutia está Eduardo Fernández, está el que era de la Liga de Béisbol, se me olvida ahorita el nombre.
Ahí está con ella, creo que...
Con él. Él es, ese es el equipo
Perdón, con él.
Exacto. Bueno, no me recuerdo ahorita el nombre. Entonces, son dos equipos. Uno con más, vamos a decir, más perfil político, con mayor veces al cuadrilátero, y otro equipo político un tanto bisoño. Y no se te olvide que dentro del equipo de María Corina también hay algunos que tienen grandes resentimientos, hay hasta chavistas. Entonces ahí va a haber una situación difícil, ¿no? Difícil. Y González Urrutia, no se te olvide esto porque esto es histórico, Dayana. Y te vas a acordar de mí si eso llega a suceder. Después del 28, el presidente va a ser González Urrutia. Amén. No se te olvide eso. No se te olvide. Es decir, me refiero, María Corina podrá decir, ella fue la autora y tal, pero el presidente va a ser González Urrutia. Eso ha pasado en todos los procesos políticos. Pero esa es otra historia. Estamos hablando de la historia que va a pasar con los chavistas, donde ellos van a tener todavía un largo tiempo para operar y que no se repita la historia de Violeta Chamorro en Nicaragua.
Por supuesto. Sí. ¿Tamal?
Sí. El otro que está con él es el que tú querías mencionar, Ramón Guillermo Aveledo.
Ramón Guillermo Aveledo. Hay unos cuantos Ramones. Sí. Tú sabes que es así.
Sí. Ángel, yo comparto contigo lo que dice, que es de ganar él, el presidente va a ser él, y bien como dices tú, la experiencia política que tiene él y por supuesto su gran habilidad diplomática, es lo que va de alguna manera a conllevar a que se logre procesos de negociación en ese periodo de transición que al final es lo que él va a montar. ¿Tú lo ves de esa manera?
Sí. Eso no va a ser fácil. No fue fácil en ningún país donde se ha dado una situación similar, como Polonia, la propia Rusia. Varios países han pasado por lo mismo, cuando fue en Uruguay, cuando fue en Argentina. Son procesos donde... Como dice, es decir, más que los deseos de las partes, en política no siempre pasa. Yo he aprendido que en política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar. Y hay que tener mucho cuidado, porque después de ganar, también se puede perder, para que tú sepas, ¿no?
Sí.
Sobre todo con quien estamos tratando, Dayana.
Ahora, siendo franco, Ángel, indudablemente que la capacidad política de el candidato, yo considero que es muy superior al de María Corina, y por supuesto, él está en muchísimas mejores condiciones de manejar la transición que ella misma. O sea, vamos a ser honestos en esa.
Sí, Yo no lo niego, es más, gracias a Dios fue él y no fue Corina Yori, porque Corina Yori será muy intelectual, pero perdónenme, políticamente tenía un maní en la cabeza. Esa señora no tiene ninguna capacidad política, gracias a Dios que fue Edmundo, porque tiene manejarse en esas aguas no va a ser fácil, sobre todo que tiene un barco encima, que es María Corina, que repito, en justo derecho va a querer también cobrar. Ella está jugando un placer necesario, pero todo el mundo sabe que la campaña estuvo girando sobre su cabeza, sobre su perfil, sobre sus 20 años de espera, porque fueron más de 20 años de espera que tiene María Corina. Entonces, mira, es interesante, pero como dice Gamal, Edmundo va a tener que estar allí por encima del bien y del mal, haciendo entender las cosas y que todo tiene su momento, ¿no? Como dice el libro de Eclesiastés, tiempo para llorar y tiempo para reír.
Así es, y indudablemente que María Corina es la que ha llevado todo el liderazgo de este proceso, todo el liderazgo, y con todo derecho, y ella tiene que cobrar, pues, o sea, justa, y va a ser muy justo y muy bien ganado ese derecho, pero como dices tú, todo tiene su momento y a ella le va a llegar su momento de poder manejar su proceso, su liderazgo y probablemente ser presidenta, pero bajo otras circunstancias.
Sí, tiene que tener, yo lo que digo que tiene que tener, saber manejarse, porque el problema a veces en política no es llegar, es mantenerse. Y mira lo que le pasó a Capriles, lo que le pasó a López, lo que le pasó a Guaidó. Es decir, el problema a veces en ese momento, pero la gente quiere mucho, poquito y nada, y más el pueblo venezolano. Sí, entonces va a ser un proceso interesante, además, muy interesante.
Sí, ahora aquí viene algo que a lo mejor no lo hemos mencionado, Ángel, de manera directa, pero yo te lo voy a mencionar, que son unas palabras mágicas que ha utilizado Edmundo González Urrutia en su campaña, y es la reinstitucionalización del país. ¿Cómo ves esa parte?
Sí, es que el país está, mira, a veces yo digo estas cosas y la gente se molesta. Después del 28, la gente tiene que saber o tiene que estar clara que el problema de electricidad no se va a resolver. El problema de gasolina no se va a resolver. El problema económico no se va a resolver. La deuda que han dejado estos tipos es una deuda que hasta nuestros tataranietos tendrán que pagar. Entonces, la desinstitucionalización del país es volver a hacer la institución, es volverla a construir. Por ejemplo, ¿cómo creer en un poder judicial que es rojo, rojito, chavista, marxista, leninista y fundamentalmente chavista? Eso hay que empezarlo de abajo y pasar la podadora con mucha inteligencia, ¿no? Porque no puedes llegar en borrón y cuenta nueva, porque, vuelvo y repito, no vas a tener el poder total. Lo que pasa en las Fuerzas Armadas, que a María Corina la malinterpretaron, yo sí creo que las Fuerzas Armadas hay que volverlas a construir, los modelos hay que volverlos a revisar, hay que cambiar hasta los exámenes de admisión. Eso va a ser una etapa muy dura. El Banco Central, fíjate un caso interesante, Gamal y Dayana, Perú es uno de los países con una economía incluso superior en este momento a la chilena. A pesar de los problemas políticos, lo político no interfiere allá en lo institucional y en lo financiero. Y el Banco Central es completamente autónomo. Y el Poder Judicial es tan autónomo que ya van por 5 presidentes y creo que esta también se la van a alargar, ¿no? Entonces, de eso se trata, volver a crear instituciones para que, no obstante lo que ocurre, el país no sufra, el país no caiga. Por ejemplo, lo que ha pasado en el estado Bolívar con las minas, que eso son propiedades privadas de muchos chavistas. Yo quiero ver qué va a pasar con eso. El país tiene recursos, pero demasiado. Te digo que solamente resolver el problema de electricidad vale más de 40 mil millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar? Y miren cuánto están las reservas. ¿Qué vamos a hacer con PDVSA? Yo sí estoy de acuerdo con privatizar PDVSA, pero claro, en una estrategia donde también el Estado conserve algún margen de operatividad. Pero yo sí estoy de acuerdo. PDVSA tiene que ser manejado por los privados. Entonces ahí vienen discusiones interesantes, difíciles. La salud, imagínate la salud. Más de 25 mil médicos de primera han salido. Fíjate que en Chile hicieron una prueba a los médicos y adivina quién encabezó la lista de los con mejores puntajes, puntajes históricos como médicos, los venezolanos. Sí. Esos médicos que están en Chile no se regresan a Venezuela a menos que realmente haya una evaluación, una reevaluación de todo lo que significa prestar el servicio de salud. Las enfermeras, mira, yo creo, Gamal, que esa es una de las cosas más difíciles, volver a institucionalizar el país, acabar con dos refranes que nos dejaron. Vamos a estar claro que es que aquí la cuarta también echó su vainita, ¿no? Es decir, eso de que no me den, pónganme donde hay. Eso hay que exterminarlo. Los políticos, ¿de qué viven los políticos? Yo quiero saber, por ejemplo, yo quisiera saber de qué vive Julio Borges, de qué vive Leopoldo López, de qué viven todos los políticos que hacen vida en Venezuela. Porque criticamos a los chavistas, pero no podemos llegar a repetir historias. Porque entonces no se va a lograr.
Sí. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que hay que hacer, una vez pasado este proceso electoral, y por supuesto que se va a hacer el nuevo material de discusión y análisis que vamos a tener a la puerta de un poquito más de un mes, que es cuando viene ese proceso electoral y que se obtenga el resultado que todos estamos esperando.
Así es, así es.
Dayana.
Sí, que yo creo que lo de los políticos hay que abordarlo de manera más realista, porque si vamos a tener ministros de salud, ministros de infraestructura, que van a tener que reconstruir el país desde cero, también tienen que tener un sueldo acorde al claro, desafío frente, ajá, ¿no?
Claro, perfectamente, de acuerdo, claro.
A mí me dicen, Dayana, vas a trabajar gratis escribiendo para el mundo todo lo que le hace. Y le voy a decir, mire, yo, señor Edmundo, embajador, excelentísimo, pero no, ¿me entiende? Porque yo como también.
Claro, entonces, claro,
ese, claro. Que es una cuestión del socialismo, que le metieron tanto a la gente de que lo gratis, porque hay que ser lo bueno y no hay que cobrar. Uh-huh, uh-huh. El discurso y de las realidades políticas, y sobre todo pienso yo que en cuanto a estos cargos que tienen que ser bien remunerados.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Perfectamente de acuerdo. La administración pública tiene que ser sobre la base de la excelencia, pero necesitamos un Estado más pequeño, no tan grande, y una sociedad con mayor poder. Ha sido el problema del socialismo, porque vamos a estar claros en algo, Dayana. AD es un partido socialista. Primero Justicia es un partido socialista. Un Nuevo Tiempo es un partido socialista. Mira, a mí me... yo ahí no comparto, les decía al principio a ustedes que hay algunas cosas que yo no comparto de Edmundo. Él dijo hoy que había que volver a la Venezuela del año 28, lo que pasó en el año 28. No, yo creo que eso hay que superarlo. No, tenemos que superar el esquema paternalista del socialismo de la cuarta y el socialismo de la quinta, y que vengan. Ahí sí yo comulgo con María Corina, que necesitamos un Estado liberal. Mira, una cosa que hay que acabar, y yo sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, las prestaciones. Esa ley del trabajo tiene que morir, por Dios. Aquí tú montas una empresa y a los 6 meses le pertenece a los trabajadores. Entonces, queremos ser como Estados Unidos, queremos ser como Japón, queremos ser como... Ah, pero no queremos renunciar a ese modelo socialista que nos inculcaron desde hace muchos años, de que el trabajador, después de una semana, tienes que pagarle un mes y tienes que pagarle esto. No, hermano, eso no puede ser. Un trabajador bien remunerado, eso sí. Y con buena seguridad social, eso sí.
Claro, que eso compensaría todos esos aspectos socialistas de los que tú mencionas, que al final, claro, que al final se le vuelven sal y agua a los empleados igualmente, ¿no? Entonces,
Así es, así es.
esas transformaciones y esa modernización hay que hacerla, por supuesto, todo eso. Por eso es que ese periodo presidencial que Dios mediante pudiera venir, tiene nada más en ese aspecto, Ángel, nada más en el aspecto de reinstitucionalizar. Tiene trabajo, pero un trabajo titánico, nada más con ese tema. Y definitivamente yo creo que ahí es donde se va a enfocar todo el periodo gubernamental que tenga Edmundo González Urrutia de llegar a la presidencia. Ahí se le va a ir ese periodo inicial. No va a haber oportunidad para
Sí.
otra cosa, sino única y exclusivamente a eso que va a ser las bases y el fundamento para poder llevar a Venezuela hacia ese nuevo camino.
Así es, completamente de acuerdo contigo. Ese es un camino cuesta arriba, muy difícil, muy duro. Bueno, mira lo que le está pasando a Javier Milei en Argentina. Romper con ese esquema de tantos años de paternalismo, de que el Estado tiene que darnos todo, por lo menos decirle a la gente, mira, aquí no va a haber bolsa club, aquí lo que va a haber es precios competitivos, libre mercado para que los productos lleguen en buena calidad y un buen salario, que poco a poco le vaya permitiendo al trabajador recibir todo lo que necesita. Fíjate que a mí me ha molestado algo, ¿no? Ni María Corina ni Edmundo han hablado de esas cosas en campaña. No hay prácticamente ideas de gobierno, muy pocas, o sea, lo han tocado muy poco. Y yo entiendo que a lo mejor lo hacen por un interés político, porque cuando tú le hablas de estas cosas a la gente, más de uno arruga la cara. Pero es allí donde está la diferencia de hacia dónde debemos ir nosotros. Si no, no hemos logrado nada. Y Venezuela tiene todos los recursos financieros, minerales, para ser un gran país. Lo que ha faltado es conducción, lo que ha faltado es moral para gobernar. A todos nos gusta el billete, a todos. Ah, bueno, a usted, señor ministro, le gusta el billete, métase empresario, pero usted no puede ser ministro. Si usted va a ser ministro, es para no estar buscando, va a ganar bien, como dice Dayana, sí, va a ganar bien, pero hasta allí. Pero es que es lo que te digo, es un proceso difícil, duro, duro. Solamente, mire, yo nada más me pongo a pensar el tema eléctrico. Maduro está diciendo, por ejemplo, las plantas estas de energía solar. ¿Tú sabes lo que vale una planta, los paneles, no tanto las baterías? Fíjate que en Finlandia, en Países Bajos, un país de estos del norte de Europa, están instalando, pero tienen un terreno, o sea, tienen una cantidad de terrenos vacíos que han puesto los paneles solares para darle electricidad a 650 mil habitantes. Pero por Dios, estamos hablando que en el Zulia son 2.500.000 electores. Electores, votación hay más. Ok, se han ido 650 mil, estamos de acuerdo. Y si vas a Caracas es la misma situación, y si vas a los Andes es lo mismo. Eso no es una solución para la gente, eso sí, es un negocio para muchos. Ya ese es el nuevo negocio chavista. Ahora hablan nada más de los paneles solares, que es una buena salida, pero el costo no es ninguna mantequilla. Bueno, yo creo que Gamal como empresario sabe de lo que estoy hablando, ¿no? En España lo hay, aquí en Estados Unidos lo hay, pero no es generalizado porque tienen un costo altísimo. Entonces, vamos a buscar soluciones para la gente, para el problema del combustible, para el problema de la seguridad o de la inseguridad en todo caso, ¿no?
Sí, la tarea definitivamente es titánica. Gane quien gane en el proceso electoral
Sí.
venidero, gane quien gane. Y bueno, mira, la idea es, por supuesto, desear el mayor de los éxitos en todo ese proceso de reconstrucción del país, que de verdad en estos últimos 25 años ha sido una destrucción total. Bueno, Ángel y Dayana, con esto finalizamos nuestro programa de hoy, que siempre, siempre nos queda nos quedan temas por tocar y por eso es interesante el que siempre tengamos a disposición de nuestros extraordinarios invitados, como el caso de hoy que tuvimos o tenemos a Ángel Monagas, que muchas gracias por siempre estar disponible y aceptar nuestra invitación. Dayana, tus últimas palabras y Ángel para su despedida.
Sí. Hablas de gane, gane, pero yo estoy segura de quién va a ganar. Esa es mi última acotación a este debate. Bueno, y quedamos la semana.
Yo digo amén. Cuando tú dices eso, Dayana, yo digo amén. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hoy es día, por cierto, del abogado venezolano y el jueves es, creo, si no me equivoco, el 26 es el día del periodista también, del comunicador. O sea, que esta ha sido una semana interesante de nuevos retos. Para
Así.
todos, un abrazo y que las bendiciones del Padre Celestial los cubran a todos y cada uno de ustedes.
Amén,
Amén.
amén, amén, que así sea, Ángel. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy de Dos Voces, Dos Visiones, por la emisora Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Y bueno, esperamos verlos y compartir con ustedes en nuestro próximo programa. Muchas gracias y feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.